Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Perdón, que hay gol importante. Mallorca.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Mallorca! ¡Dardés! ¡En su mejor partido! ¡Con la camiseta del Mallorca! ¡Dentro del área! ¡Rubrica un partidazo! ¡Minuto 82 de partido! ¡Levanta por ahora el partido! ¡Empata el Mallorca! ¡Mallorca 2! ¡Almería 2!
Sí. Si hace dos meses me dices que hoy estaríamos en esta habitación, no me lo habría creído, porque veníamos en una dinámica muy buena, creciendo, jugando mejor y compitiendo, que es lo que ha hecho siempre este equipo. Bueno, no me atrevería a decirlo, pero creo que la Copa nos hizo daño, después se nos hizo un poco largo, los de abajo apretan los últimos partidos, pero bueno, súper feliz, súper feliz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Salvados. Y vaya tarde infernal, de nervios, de tensión, de transistores como las de toda la vida. Ahora sean transistores o sean aplicaciones del móvil como la de Tiempo de Juego que escuchaban esos aficionados en una imagen que ha dado la vuelta a España, esos aficionados del Mallorca en Somos que tenían el teléfono al lado de la oreja escuchando la aplicación de Tiempo de Juego para saber qué pasaba en el otro campo, porque el encuentro del Mallorca concluía con ese empate a dos y gracias con ese gol de Sergi Darder que hemos escuchado, que ha sido el gran héroe de la semana, de la permanencia, con sus dos goles frente a Osasuna y este de ayer frente a la Almería, pero faltaban 2-3 minutos todavía en el Carranza y el Cádiz podía marcar en cualquier momento. Estaba con uno menos, cosas más raras se han visto. Y además la tarde, tal como transcurría ayer, parecía ir hacia ese camino que acaba en aquello de todo lo que puede ir mal, sucede. Y llevaba ese camino. La verdad que llevaba ese camino. Sorprendentemente, el Almería le daba la vuelta al partido, se ponía por delante, el Mallorca iba perdiendo y solo faltaba que el Cádiz marcara para acabar de destrozar una tarde que hubiera dejado todo pendiente de la última jornada con el Getafe-Mallorca. Afortunadamente no fue así, llegaba ese gol de Darder y no llegaba el gol del Cádiz, así que el Mallorca salvado, cuarta temporada consecutiva en Primera División. Tercera salvación con Javier Aguirre, esto es así, pero hay mucho que hablar y muchas lecturas que hacer de lo que ha sido esta temporada. Y creo, sinceramente, que el partido de ayer o la tarde de ayer es el resumen de la temporada. Y el resumen es un equipo que genera algunas ocasiones que no es capaz de convertir por un desacierto tremendo ante la portería contraria, a pesar de que Larin marcó y abrió la cuenta, luego también tuvo alguna que no supo aprovechar. Muriqi falló lo que habitualmente él no debería fallar y que parecía que en toda la tarde no iba a marcar. Incluso Darder tuvo una muy clara antes de su gol. Bueno, en definitiva, que el Mallorca desaprovecha sus ocasiones de gol y por suerte hay equipos peores que han estado peor porque ha sido una de las permanencias más baratas, 37 puntos en la jornada 37 y el Mallorca salvado. Y porque ha habido tres equipos siempre peores. Y creo que lo de ayer, repito, por ese motivo, es el resumen de la temporada. Y le preguntaban a Javier Aguirre si era su último partido en Somos.
¿Es su último partido aquí?
No, nadie me ha dicho nada. Yo con 65 años tampoco me he visto tantas cosas. Soy empleado de club, siempre lo he sido y estoy feliz aquí, pero bueno, también entiendo los proyectos y las historias, ¿no?
Entiendo los proyectos, soy feliz aquí. Vamos, da a entender que ya se barrunta que no cuentan con él, por los rumores que ha habido, por ese principio de acuerdo que se comenta que hay con Yagoba Arrasate, y me imagino que en las próximas horas se resolverá el misterio, porque el club, ahora sí, una vez ya el equipo está salvado, se comunicará con él. Exactamente igual que el año pasado, pero este año ha habido un feeling diferente. Este año ha habido esa falta de refuerzo hacia el entrenador, aunque el discurso de los dos era lo mismo, tanto del entrenador como del club, que hasta el equipo no estar salvado no se iba a hablar de futuro. También el año pasado era así, pero un poco había otro tipo de mensajes por parte del club, queremos que siga, este año no ha sido así y eso es lo que se ha transmitido al exterior y percibe también el entrenador. Ahora discutiremos o argumentaremos si es lo mejor o no, el que pueda haber un cambio en el banquillo. Pero volviendo a la tarde de ayer, Sergi Darder hacía esta reflexión que me parece interesante sobre que el Almería sí vino a competir, no como otros.
Estaven jugant i estaven patint com a condenats. Aquest equip vol veure que l'Almeria ha vengut. I m'agradaria donar-se gràcies també perquè han dignat la competició Segurament hi haurà hagut molts altres partits que haurem vist on altres equips se deixen anar. Bueno, s'han sentit paraules, fets, que no han agradat, però crec que aquest equip ha vengut i nosaltres hem donat tot el que teníem. La sort no m'ha acompanyat perquè és vera que dins el partit d'avui dic que he tingut moltes ocasions i ells han fet un molt d'arreg, no s'ho creuen ni ells, cari.
Ha dignificado la competición el Almería porque ha venido a competir, ha venido a hacer lo que tiene que hacer, hacer su partido, intentar ganar, que es para lo que se juega un deporte, cosa que no han hecho otros en los últimos días y todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando, del Sevilla-Cádiz, que hasta incluso el Rayo trasladó a la Liga de Fútbol Profesional comentarios que habían llegado de intermediarios de antes de ese partido de que el Cádiz ganaba seguro y bueno, no hace falta que nadie lo dijera porque vimos cuál fue la actitud del Sevilla, incluso afeada por parte de la afición sevillista a su equipo. Bueno, pues ¿quién lo iba a decir? A veces cuando uno no se juega nada o lo tiene todo hecho, pues se libera y juega completamente desinhibido, etcétera, y marca goles como los de ayer. Carlos Arribas marcó un golazo para el Almería, pero es que el segundo, un gol de langa distancia, Bruno Langa, perdón, pero es que es así.
Te has perdonado.
Acabamos el año como lo empezamos.
Peor.
Es que Bruno Langa mete un gol desde una distancia tremenda, ¿eh?
De langa distancia.
De langa distancia, correcto. Vicente Mengonga, buenas tardes.
Hola, buenas.
Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes.
Álvaro Delgado, muy buenas.
Buenas tardes.
Jovan Stankovic, muy buenas.
Buenas. ¿Qué equipo?
¿Qué?
¿Qué equipo, digo?
¿El Mallorca o este?
No, este.
Ah, vale. Bueno, Vicente, empieza tú. Una tarde de mucho sufrimiento, ¿no? Además, tú lo viviste en Somos también, o sea, que lo pudiste percibir el sufrimiento de la gente.
Sí, la verdad es que se sufrió mucho. Yo no en exceso, yo la verdad, porque yo pensaba que...
Porque tú eres el hombre tranquilo.
Pero yo pensaba que, tal y como estaban haciendo el partido, que sí que acabarían al menos empatando. El verdadero sufrimiento era saber si en Cádiz iba a pasar algo raro. Las Palmas también se jugaba mucho, pero al final, aunque el otro equipo se juegue mucho y tengas enfrente un equipo con 10, te pueden ocurrir muchas cosas. Esos dos minutos sí que sufrí, pero lo que fue viendo el partido nuestro, no mucho, porque yo creo que ayer el partido abierto que se planteó al Mallorca, porque no hizo gol, pero de la manera que salieron le favoreció bastante. Yo creo que si el Almería hubiera jugado más a destruir, más juntito, hubiera sido un equipo más tipo Getafe, por ponerte un ejemplo, el Mallorca ayer lo hubiera pasado mal de verdad.
Y en cambio dispuso de muchas ocasiones porque ellos defensivamente
han sido yo creo que el mayor problema que tuvo ayer el Mallorca es que no hizo gol. Porque en la primera parte podía ir el partido tranquilamente 3-0 y en la segunda tuvieron otras dos o tres, pero sin embargo se encontraron con un error de referenciar la marca y gol, y con un golazo de Langa, y claro, al final los partidos se te pueden complicar de muchas maneras, pero ayer el Almería llegó 4 veces al área, 5, y tiró, ¿qué tiró? 3 veces, y metió 2 goles.
Sí, 2 o 3, no sé.
3 disparos.
A lo que yo voy es a cambiar el partido. En sí, tuvo el momento que a mí me pareció malo, que fue cuando nos meten el segundo, porque los jugadores, claro, no solo fue el shock del estadio, todos los jugadores, yo empecé a ver una especie de desorden porque no se lo esperaban.
Se volvió loco el equipo.
Claramente no se lo esperaban. Yo hubo 10 minutos ahí, pero bueno, el resto, yo la verdad es que no pasé mucha pena.
Creo que el equipo entró en pánico cuando el Almería se pone por delante. Era todo un manojo de nervios. Álvaro, ¿qué sensación te llevaste?
Bueno, yo creo, en primer lugar hay que estar contento porque nos hemos salvado. El proyecto,
aliviado.
El proyecto de este club necesita estar en primera división y así es la manera de crecer y de que podamos hacer las cosas mejor. Yo creo que se van juntando una serie de ingredientes, pues la reforma del estadio, la subida de la afición, tenemos 20.000 socios, el equipo está aguantando en primera para que este equipo crezca. Y luego yo creo que hay que hacer una reflexión sobre todo lo que ha pasado esta temporada. Yo creo que ha habido una escasa sintonía entre lo que pretendió la dirección deportiva y lo que ha conseguido aplicar el entrenador, sobre todo con la inversión importante que hicimos y no se ha conseguido sacarle rentabilidad. Menos mal que al final el mejor jugador que tenemos, que es Sergi Darder, ha dado la talla en los últimos momentos. Y luego tenemos que reflexionar, aparte de la euforia y de los comentarios de que cuarto año tal, no hemos estado en descenso y tal, somos el peor equipo de primera división que se ha salvado.
El peor equipo de la permanencia.
De la permanencia. Sí, sí. Entonces, eso tiene que hacernos pensar un poquito. Menos mal que este año ha habido 3 equipos peores. Pero con los números que tenemos y con una situación normal de la liga de los últimos 20 o 25 años, hubiéramos descendido.
Me quedo con esa conclusión sobre la que giraremos también. Poca sintonía entre la propuesta o lo que pretende el entrenador o lo que ha conseguido el entrenador y la propuesta que había hecho el club con sus incorporaciones y los jugadores que han llegado, porque creo que es uno de los ejes de la temporada, Eduardo. De este último o penúltimo acto que...
Sí, sí, coincido. Yo creo que la apuesta de la directiva o de la dirección deportiva pasaba por formar una plantilla para aspirar a mucho más de lo que se hizo. Yo creo que como mínimo, no te digo aspirar a competición europea, pero casi, porque por ahí esta liga en general... a mí me ha resultado pobre, no solamente por lo de Mallorca, digo por
en general,
por la escasa competitividad que hubo, y entonces haciendo las cosas un poco bien por ahí creo que se podían aspirar a cotas muy muy altas. Yo la considero, en cuanto a lo de la liga, una temporada, no digo fracaso, porque el objetivo básico, elemental, que yo creo que daban por sentado en la parte noble del club, era mantener la categoría, porque forma parte esencial de cualquier proyecto, como dijo Álvaro, pero el juego, es decir, el resultado, lo que se consiguió, el manejo de los recursos de la plantilla, creo que no ha sido bueno.
Jovan, ¿lo pasaste mal ayer?
Sí, bastante mal, pero bueno, este tipo de partidos... como lo de ayer, la verdad que son partidos difíciles y sobre todo para los jugadores, porque en este tipo de partidos pues pesan las piernas, y en un tipo de partido como este pues puedes perder mucho y ganar, bueno, ganar te quedas, pero todo el mundo esperaba un buen juego, una victoria, pero hoy por hoy es difícil ganar a cualquiera. Y imagínate, Almería vino de vacaciones. Se veía en la hora de tener balón, perdían balones, defensivamente estaban desordenados. A lo mejor con tranquilidad tenían juego, tenían más balón en los pies, pero en general se veía que venían de vacaciones, y cuando te viene un equipo así relajadito, pues difícil ganar. Y por otro lado, lo que quería decir, lo de la temporada, pues yo creo que el club, dentro del club, vendía que el objetivo es el permanencia, pero yo creo que dentro del vestuario, dentro del club, pensaban algo más. Así que al final, contento, la permanencia, se cumplió objetivo, pero yo creo que con los fichajes con los que se gastó, yo creo que dentro del club y dentro del vestuario se esperaba, a lo mejor, ¿cómo lo puedo decir? Aspiraban a algo más.
Algo más.
No solamente la permanencia.
Ayer tuvimos fuegos artificiales, fiesta, una traca final, espectacular. Los jugadores saltaban en el vestuario como una gran celebración. Evidentemente, lo primordial, y el aficionado lo celebraba, es estar en primera división. Pero no se puede catalogar de éxito haberte salvado en ese último partido en casa, sufriendo como condenados, como decía el propio Darder, durante toda la tarde, un equipo que estaba salvado hace jornadas. Es decir, aquí el problema es no haberte salvado antes. Es decir, el equipo del último mes y medio, dos meses, ha ganado un partido.
Yo confieso que me sobraron todos estos festejos. No digo que van a estar tristes o algo por el estilo, porque se consiguió el objetivo mínimo. Es como que vas a dar un examen y apruebes con un 4 y lo festejes como si te hubieran dado un cum laude. Entiendo porque uno se saca un montón de presión de encima, pero la verdad que los festejos me parecieron desmesurados. Pensé, incluso, si llegan a clasificar para UEFA, no me imagino qué es lo que pueden hacer.
Yo me acuerdo de un jugador, ya es de una época, no de la vuestra, es posterior, pero ya hace unos añitos, que antiguamente siempre había con el anterior Utillero, siempre había una traca en los entrenamientos cuando el equipo conseguía la permanencia, ¿no?
Con Luisito.
Exacto. Siempre había una traca. Y me acuerdo que en uno de esos años, el equipo, no sé cuántas jornadas faltaban para acabar, y el equipo ya estaba salvado, se lanzó la traca, y había un par de jugadores que preguntaban, que habían llegado hacía poco, y preguntaban, ¿esto por qué? ¿Qué celebramos? Uh-huh. Y alguien dijo, coño, en primera división, que seguimos en primera otro año. Y su respuesta fue, nos conformamos con poco.
Claro. Uh-huh.
Se aplica.
Yo creo que ¿pensáis que un poco es lo mismo de ahora?
Yo creo que lo de la celebración venía también un poco por la presión que se han quitado. Porque me da la impresión de que los chicos lo han pasado mal este año. Lo han pasado, y los últimos meses, bastante mal. Y yo creo que incluso habían dejado de creer mutuamente el entrenador en ellos y ellos en el entrenador. Y eso se nota un poco en la manera deslavazada de jugar. Lo ponen todo, la entrega no se puede discutir, pero es que nosotros hemos intentado ganar un montón de partidos simplemente con una entrega absoluta en el campo.
Con esto no quiero decir que la primera división no se deba celebrar, como estabais comentando, porque es el patrimonio del club, es lo más importante. Pero también es verdad que cuando uno se conforma, se condena a sufrir.
Pero han sufrido. Mira la cara de Darder, las declaraciones de él. Lo
da la sensación
muy mal
de que este equipo, con lo de la final, como que ya tenían ya no se les podía exigir nada más, ninguna responsabilidad más, porque como si hubieran cumplido. No, te quedan 2 meses de competición y tienes que dar un buen nivel. Y esto es lo que ha pasado, que no se ha dado.
Es que aparte creo que se fueron utilizando una cantidad de coartadas y excusas que a mí no me valen, como el tema de la Copa, el desgaste de la Copa. La verdad que es una cosa que no me va, porque no es que han jugado siempre los 11 jugadores. Creo que no se han hecho, no sé si hay otro equipo de primera división que haya rotado constantemente la plantilla tantas veces como este. El equipo no me vale la excusa del desgaste físico por esta misma causa, es decir, jugadores que jugaban un partido, el otro descansaba durante todo el año, fue así, que yo inclusive lo puntualicé como crítica, porque no veía que el equipo jugara bien, no veía una determinada línea de juego, y digo, también es difícil alcanzarla con tantos cambios constantemente, jugadores que pasan de un puesto a otro puesto, hoy por derecha, mañana por izquierda, hoy juegas, hoy no, hoy un poco más arriba, más abajo, que está bien en una búsqueda dentro de un esquema, pero siempre me ha dado, y lo he dicho, me ha dado la impresión de una improvisación constante, y a los jugadores lo veía en el campo desconcertado. El aspecto físico por este lado, los jugadores, no sé qué jugador del Mallorca ha jugado todos los partidos, o no sé, me gustaría,
¿no?,
verla.
Sí.
Quizás sea el único.
Bueno, portero. Y después el aspecto mental, que es una de las cosas de la que puedo puntualizar, porque dice, no, que pasa desgaste la Copa del Rey. La verdad que me suena a excusa que hoy un jugador profesional de siempre, yo creo que los jugadores hoy día, desde mi punto de vista, no lo digo yo, lo he conversado con muchos técnicos actuales, inclusive que trabajan con gente joven, y ellos son mentalmente muy frágiles.
¿Conformismo?
Sí, se conforman, están llenos de excusas, están más preparados para justificarse que para dar, y entonces, bueno, y ahí, por ahí, hace falta un entrenador que también les exija en ese tema. Y no me pareció que Aguirre, que reitero que a mí siempre me ha dado más la impresión de ser un maestro de escuela contemplativo, esto que lleva a los chicos, bueno, qué sé yo, va bien, si apruebas con un 4, alcanza, está bien, qué sé yo, que alguien que exija, que me parece que es lo que necesita el Mallorca.
Las 3:22 minutos de la tarde, sobre esto del desgaste y el golpe de la Copa, que también Darder, Valien, en los últimos días, les hemos escuchado, no solo el entrenador, decirlo, os preguntaré dentro de un instante, que también quería saber la opinión de Ngonga, de Jovan, de Álvaro. Estamos a punto de llegar a las noticias.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Si sueñas con enamorarte y nada más verlo, que sea chuchable, fornido y mullidito, y que te haga sentir la persona más especial del mundo mientras caes rendida en él, mejor cómprate un sofá que lo tenga todo en el mes del sofá de Best Comfort. El sofá que habías soñado, con hasta el 30% de descuento y financiación gratuita. Best Comfort, en Camino de Jesús 38, Polígono Can Valero, Palma. bestcomfortmallorca.com.
En Puicercos llevamos la luz donde más la necesita. Somos líderes en energía solar fotovoltaica, iluminando hogares sin acceso a la red eléctrica. También ofrecemos soluciones para autoconsumos sostenibles. Aprovecha las subvenciones para instalar paneles solares y cambia tus baterías de plomo por litio. Encuéntranos en puicercos.com o en Gremi Ferrers número 16, de 8 a 6.
Paco, he vuelto a Mercagroki y es que me da mucha confianza. Lo tienen todo disponible al momento. Vas y te lo llevas. Y con los mejores precios. Vaso pinta a 90 céntimos. Vinagrera clásica a 5 euros. Copa combinados por 1,25 €. Todo en Mercagroki de San Valentí, detrás del Decathlon, y en Pascual Ribot 25.
Cuando la pena... Disfruta de la única actuación de Luz Casal este verano en Mallorca desde Pula Golf Resort. Será la oportunidad de disfrutar de una de las solistas más valoradas de la música popular de nuestro país en directo, el 22 de junio a las 22 horas. Compra tu entrada en Entradium.com, con opción de concierto más cena, en Pula Golf Resort, Son Servera.
Agora Portals English Summer Camp. Disfruta del verano en un ambiente 100% internacional. Natación diaria, manualidades, actividades al aire libre, juegos deportivos y todo mientras aprendes inglés. Del 25 de junio al 16 de agosto. Plazas limitadas. Infórmate en colegioagoraportals.es. En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
¿Puede mi propietario subirme el alquiler? ¿Pueden obligarme a ser presidente de mi comunidad? Si tienes dudas como estas, te las resolvemos el jueves 23 de mayo en la jornada de puertas abiertas del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares. Reserva cita en el 971-460-245 y acércate a nuestra sede. Asesoramiento profesional gratuito y cero dudas.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Por cuarta temporada consecutiva, buenas tardes, seguirá el Mallorca en Primera División. Va a llegar a la 32ª temporada en Primera, va a llegar antes la 32ª Liga del Mallorca que la 33ª victoria de Alonso, la famosa 33. Y bueno, lo cierto es que el Mallorca, después de mucho sufrimiento en la penúltima jornada, con 37 puntos está ya salvado, una tarde de muchas emociones en Somos, fue perdiendo, en fin, lo que ya saben nuestros oyentes, un tiempo de juego como los de antes que vivimos con 9 partidos en el que había muchas cosas en juego. ¿Y ahora qué, Luis Ángel, con el futuro del entrenador?
Pues le preguntaban precisamente a Javier Aguirre que qué planes tiene ahora mismo.
Sí, yo ahora mismo espero tomar una buena cerveza ahí al lado, ir a mi casa y venir los cabrones estos me asaltaron, me quitaron hasta el miércoles el entrenamiento. Entonces, venir el miércoles, entrenar y preparar el partido para Getafe. Esto es lo que se me quitó. Tengo contrato hasta el 30 de junio. Estamos a 19 de mayo. Entonces, bueno, no sé, estoy preparar el partido a partir del miércoles del Geta, contra el Getafe, perdón, y esperaré acontecimientos, como le digo a Alberto.
A esperar acontecimientos. El Getafe-Mallorca última jornada se ha movido en el partido intrascendente, como todos, en la última jornada, y de horario unificado pues se ha pasado a lo habitual, horario disperso, cada partido a una hora diferente, y a las 2 de la tarde, tengo curiosidad por saber qué audiencia de televisión tendrá el domingo a las 2 de la tarde un Getafe-Mallorca sin nada en juego a la hora de comer. Y ha sido un fin de semana de muchas emociones de diferentes equipos de nuestras islas. Por ejemplo, en Camp Mises era un partido vital para la Unión Deportiva Ibiza para tratar de mantener la tercera posición. No ganó, pero pudo ser peor porque se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Alex Gallar, muy rigurosa, exagerada, doble amarilla, y frente a un gran Córdoba, el segundo clasificado, y que ha hecho una segunda vuelta espectacular. Para asegurar la tercera plaza del Ibiza, pues no puede fallar el próximo fin de semana en Huelva porque tiene al Málaga a un punto y el Málaga va al campo del Castilla. ¿Y qué es lo que decían por Camises?
Pues Onésimo decía, el entrenador de la ODE, que la gente se había ido orgullosa pese a ese empate por 1-1.
El objetivo era que nuestra gente saliera orgullosa de su equipo y creo que lo ha hecho. No hemos empezado bien ante un gran equipo, que es un gran equipo. No hemos empezado bien, quizá no hemos entendido bien la primera presión, o nos han salido también ellos, que son buenos de esa primera presión.
Dando mérito al rival, le sorprendió a la defensa de Ibiza en una falta desde la izquierda de Kuki Zalazar, en lugar de por arriba, por abajo. Interesante, porque no se lo esperaba nadie y ahí consiguieron el remate el Córdoba en esa acción de falta. Y esta es la alegría de un equipo que acaba de ascender.
¡Sí, sí, sí! ¡Estás aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás aquí!
El Baleares que asciende a la segunda categoría nacional. Escuchaba uno de nuestros contertulios la traque y se pensaba que era el Paseo Marítimo de Palma, donde hay exceso de ruido. Bueno, ahí estaba la celebración en Son Malfrid del equipo regresado de Tenerife. Y evidentemente alegría en el equipo balearico que llega a la segunda categoría nacional.
Sí, con Chema Espósito, su entrenador, explicando cómo había sido o intentándolo ese ascenso.
Orgullo. Esto es increíble.
Pues ahí estaba la alegría. Mañana seguiremos hablando evidentemente de un equipo que ha hecho historia. Hace 6 años que se fundó este equipo femenino del Baleares. Ya está en la primera ref, que es la segunda categoría nacional. Y atención a la decepción en Sant Antoni. Y además con polémica, ganó de 7, tenía que ganar de 10 para ascender al Aleporo ante Morón, pero en la última jugada, con décimas de partido, una falta clarísima sobre De la Rúa que no pitó y que hubieran sido 3 tiros libres. El Sant Antoni está indignado. Seguimos en Cope Más y en cope.es. Está jugando el tertulión futbolero Jovan Stankovic, Álvaro Delgado, Eduardo Basigalup y Vicente Engonga. Y estábamos hablando, escuchando también esos sonidos de fiesta, de alegría, de celebración. Ya digo, en muy poquitas horas se han concentrado diferentes emociones. A unos les ha ido bien, a otros no. Es el deporte, la alegría del Baleares, la alegría del Mallorca, la decepción del Sant Antoni, que podía ser el otro equipo del Leporo que tuviéramos la próxima temporada junto al Estia Menorca, y se le escapó por muy poquito y con polémica. Mañana hablaremos de todo esto. Y esa alusión al Paseo Marítimo, es un lugar tranquilo, ¿no, Eduardo? No sé muy bien.
Era. Ahora estamos notando la ausencia de autoridad y de policía local, pero bueno, tratamos
pero
de corregirlo.
No ahora.
Esperamos, no perdemos la fe.
Pero no ahora, viene ya de años.
En los últimos años, sí, pero cada vez más.
Pero
más,
yo tenía entendido que el nuevo equipo de gobierno de Palma tenía como uno de sus objetivos el orden, la limpieza, la seguridad, la lucha contra el ruido. Sé que no basta con una voluntad política, que tiene que haber
aparentemente
medidas contundentes, primero el civismo, pero como cuando el civismo desaparece, o sea, la civilización desaparece cuando el civismo también desaparece, y cuando el incivismo campa por sus respetos, entonces es cuando hay que poner remedios contundentes, y estos no están llegando.
Y que se cumpla la ley, y la ley no se está cumpliendo, y los encargados de hacer cumplir la ley no aparecen. Pero bueno, no perdemos la esperanza, seguimos luchando, quedan cosas por hacer, pero bueno, nada, continuamos si te parece mejor.
Quien habla del Paseo Marítimo habla de otras zonas también de Palma, donde el incivismo y el ruido, colisiona con el derecho sagrado del ciudadano a descansar.
Sí, que cada vez se respeta menos, pero bueno.
Pues seguiremos con este tema.
Seguiremos con el fútbol.
Sí, sí. Bueno, alguno dirá, pero esto no es fútbol, ¿no? Pero habla de juego limpio también, de alguna manera, ¿no?
Si no te dejan dormir, no rindes después.
Eso es.
Es lo que me
pasa. Eso
es.
No, pero tú estás manteniendo el nivel.
No, tengo un nivel mejor. Estoy así porque no descanso bien. Ando dormido todo el día, pero bueno, y aparte me quedo afónico de los insultos que suelto dentro de casa.
Pensaba que eran los jugadores, no, a los jugadores no, ¿eh?
No.
Los golpes eran de Jovan.
Se escucha, ¿no?
Sí, sí, se escucha. Bueno, Vicente, hablábamos del desgaste de la final. Y, a ver, Darder no lo dice como desgaste, lo dice que se llevaron un palo muy gordo y que a algunos les ha costado levantarse. Hablábamos antes de las coartadas, de las excusas. De alguna manera es misión de los que dirigen un equipo, de entrenador y toda su gente. Para eso hay también pues más gente en el día a día con el jugador. Saber revertir eso, ¿no? O sea, y yo creo que el propio Aguirre ha reconocido de alguna manera en los últimos tiempos que le había costado volver a enchufar al equipo, ¿eh?
Sí, yo he oído declaraciones en este sentido, de que después de la final, el golpe emocional, bueno...
Tú no te lo acabas de creer, ¿no?
Yo no creo en ello. A mí los golpes emocionales en el mundo del fútbol te duran hasta que empieza el siguiente partido. 2 días. Mira que he perdido finales, ¿eh?
Has perdido más finales que ganadas, ¿no?
Yo sí. Yo he perdido 4.
¿4?
Sí, sí. Tres de Copa y una Recopa.
La Recopa...
Una con el Celta, una con el Valencia, una con el Mallorca.
Vale, me faltaba
He ganado una Supercopa, bueno, con el Mallorca la Copa y la Recopa.
Pero me faltaba la del Celta y el Valencia.
Y lo de golpes emocionales... Yo no recuerdo que después de perder la final de Mestalla el equipo bajara el tono o el nivel. Eso es un tema de cada jugador individual y de afrontarlo.
¿Y cómo os motivabais? ¿Había un gran trabajo psicológico de Héctor Cooper, de Eduardo Basigalup, del profe Alfano? ¿Os cogían aparte? ¿Os llevaban a un rincón oscuro y os mentalizaban? ¿Cómo era eso?
No, la verdad es que nosotros... Al final pasas malos momentos, la noche después del partido y al día siguiente podías ver a la mayoría destrozados, porque al final pierdes lo que pierdes, pero no sé, las veces que he perdido finales, siempre después teníamos partido el fin de semana siguiente y yo no recuerdo ni el siguiente bajar el pistón porque he perdido una final de Copa, no es una cosa... que a mí me entre mucho en la cabeza. Eres futbolista y, bueno, pues juegas un partido, lo pierdes, que es una final de Copa, pues bueno, ¿qué le vas a hacer? Pero no te puedes quedar ahí parado. Yo, para mí, la verdadera situación de esta temporada o de las cosas que han pasado hasta este último partido es simplemente que desde el verano la expectativa por los futbolistas que llegaron está siendo bastante alta. Y al final, un entrenador que ya es su tercer año, pues hay momentos en los que los jugadores no acaban de creer en él, no acaban de congeniar, porque ya los conoces, porque sabes que después de este partido que has ganado va a pasar esto esta semana, o si pierdes sabes la charla, o te empiezas a aprender cosas y rutinas que igual te pueden calar un poco más o un poco menos. Y bueno, de todas formas, yo creo que los futbolistas de nuevos que han llegado, algunos no se han sabido adaptar a lo que les pedía el cuerpo técnico, y el cuerpo técnico no ha sabido adaptar a unos muy buenos futbolistas a una manera de jugar. Y a partir de ahí pues es donde luego vienen las cosas que vemos, ¿no? Porque si te fijas tranquilamente y pensándolo con calma, todos los futbolistas que están bajo sospecha de que no han rendido son de mitad para arriba, los de mitad para atrás se adaptan, parece que se adaptan y es por las cualidades. Si tú tienes un Larín que sabes que te falle goles o no te falle goles, es un tío que cuando la coges en tu campo ya está corriendo a la espalda del contrario, pues no se la tires al pecho, tírasela a la espalda, al menos una vez de cada tres. Si tú sabes que Darder es de jugar y tocar, pues si en tu equipo todo lo que son boleones para que la coja Muriqui, pues con Darder tampoco puedes contar, porque no va a ganar segundas jugadas. Claro. Si tú tienes ayer un tío como Radonjić, ¿no? ¿Se llama?
Radonjić,
sí.
En la derecha, que sale fresco y te quedan 15 minutos y si le tienes que tirar 20 pelotas, pues no le tires 3, tírale 20, porque ese es el que está fresco. O sea, a veces son situaciones que no es solo tener un buen futbolista, es como tú lo utilizas.
¿Cómo los empleas?
Yo creo que un poco la media, digamos, de toda la película es que entre el tema de que yo lo he vivido y yo de esto que te estoy hablando lo hablaba ya en 2004 cuando estábamos sacando el curso de entrenador y hablaba yo con los 45 que había allí, que hay dos o tres campeones de Champions que yo estaba en los cursos con ellos y todos te decían lo mismo. En la Liga Española, 3 años... son muchos. Si tú no cambias una plantilla y tienes más o menos los mismos jugadores, los futbolistas acaban un poco aburriéndose del mensaje, depende de qué estilo de juego aguantas más o aguantas menos. Y es ley de vida.
Y aquí se ha visto que han llegado a ese final de ciclo.
Es ley de vida.
Con la actual idea.
En los momentos en los que yo creo que el club, el año pasado, la temporada pasada, salió con expectativa de... Venga, nos mantenemos, hemos fichado lo justo para mantenernos. Y empezó a ir tan bien que este año, que había mejores jugadores, pues todo el mundo esperaba que no se hubiera sufrido y no hubiera pasado lo que pasaba. Pero no solo la capacidad de adaptación del futbolista, es la capacidad de adaptación de todos a otras cosas, yo creo. Y para mí ese es el... por lo que hemos llegado ayer a donde hemos llegado.
Un buen resumen, muy interesante lo que está comentando Vicente Engonga. Jovan, ¿tú recuerdas, después de las finales también estuviste, porque Vicente ha contado su experiencia, ¿tú recuerdas cómo te sentiste, si te afectó?
Claro, claro. Pero esto tiene que ver relación también lo que hablamos de paseo marítimo. Pero Ruido era de otra manera, era de salir con el grupo. La verdad que paseo marítimo siempre acabábamos los fines de semana, los jueves y lo de los jueves y esto, pues con Engonga, con Iván Campo, que con esto, pues sí, entrenador en este tipo de relación con los jugadores, solamente una charla de media hora, pero luego el grupo. Y como nosotros siempre nos iba bien, pues los jueves teníamos cena que organizaba Vicente Engonga, Iván Campo y tal, pues esto lo que era, lo que nos ayudaba mucho. Y yo la verdad que no entiendo esto de cansancio físico, cansancio, digamos, mental.
Mental.
Porque yo en aquella época jugaba, jugaba la Liga, la Copa, Recopa o no sé qué. Jugaba con la selección. Íbamos a Brasil, Argentina, amistosos, y siempre respondía, porque yo lo que quería era llegar al partido. Yo lo que no quería entrenar. Porque en los entrenamientos de Eduardo y de
entrenar,
Cooper eran de loco, ¿eh?
Y
yo lo que no quería entrenar, jugar partido.
Y Alfano,
recuerdo, sí, porque el entrenamiento eran durísimos, ¿eh?
Yo recuerdo que en particular el primer año de Cooper aquí en Palma con el tema de la Copa, en la Copa jugábamos los que jugaban la Liga también. Yo creo que el primer partido creo que hubo un cambio, pero jugábamos los titulares, los teóricos titulares siempre.
Sí.
Y el cambio era porque había uno que
muy
estaba,
pocos cambios
estaba
en el
más,
equipo.
Más, como decimos a veces, más tieso que otro. Pero no era rotaciones y eso prácticamente no existían. Y yo recuerdo que en esa época todos lo que decíamos era no, yo estoy para jugar, porque si jugabas entrenabas un poco menos. Porque
lo que decías, no queríais era entrenar, no, lo ha dicho yo.
Y era como, bien, hay partido entre semana.
Los resultados se acompañaban, todo el mundo quería jugar. Todo el mundo, y muy pocos cambios había. Bueno. Y ahora, por ejemplo, tú sabes, el domingo no sabes qué va a jugar. Que va a cambiar el mediocampo, la defensa, es que no sabe. El único es Muriqui
y Rajkovic.
Los demás no saben. Es que
pero mentalmente era otra manera de ver las cosas y otra manera de actuar, ¿no? Yo te digo que he perdido 4 finales. Yo recuerdo mucho después de cada final las sensaciones y la tristeza, y al día siguiente hecho polvo, y a los 2 días hecho polvo, y al siguiente había que jugar y a matar al que tenías delante.
Sin
bajar el pistón ni lo mínimo.
Cambiando el asunto, os voy a preguntar por Yagoba Arrasate.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
Oye, te noto tenso. ¿Pasa algo?
Es la herencia. Es un laberinto legal. No sé por dónde empezar.
Nos pasó algo similar, pero todo cambió con Patrium Abogados.
Patrium Abogados, el primer despacho especializado en herencias en Baleares. Defendemos tus derechos hereditarios con responsabilidad, eficacia y compromiso. Contacta de forma gratuita en el 971-57-4892 y en patrium.es.
En Million Sofá, I love my sofá. ¿Un sofá para allá? ¡Lo quiero! ¿Un sofá con transporte gratis y lo pago como quiero? ¡Lo quiero, lo quiero! Rotonda Sonsardina frente a ITV. Tu sofá en entrega inmediata.
La carrera más esperada del año, Winternight Run Palma, última hora. El 8 de junio, tú serás el protagonista. Participa. Fiesta y diversión asegurada. Más información e inscripciones en elitechip.net. No te lo puedes perder. Solidaria, inclusiva y sostenible. Winternight Run Series. Os esperamos.
El jueves 30 de mayo, COPE Mallorca se traslada al Hotel El Vicens, en la siempre espectacular Cala Sant Vicens. Conoceremos el hotel y hablaremos de su gastronomía de la mano del Grupo Santi Taura. No te lo pierdas. Jueves 30 de mayo, de 12 y 20 a 14 horas, Herrera y Mediodía COPE Baleares con Cristina de Ahumada.
En Hipercentro, hasta el 23 de mayo, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como lubina fresca entera, 7,85 euros kilo, pera conferencia, 1,59 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Edades, asistencia a domicilio con más de 20 años de experiencia. Es un servicio sociosanitario pensado para los mayores y dependientes. Llegamos a toda Mallorca todos los días del año, pudiendo escoger las horas que necesites, desde 1 a 24 horas, y en la comodidad de tu hogar, porque nuestra prioridad es cuidar de ti y de los tuyos. Edades, Fein Costat. Infórmese al 971-919139 o 971-205111.
Bueno, pues estamos de tertulión, como cada lunes. Y Yagoba Arrasate, en teoría, si no se tuerce, no está firmado, va a ser el siguiente inquilino del banquillo, esperaremos noticias. Pero si fuera Yagoba, Álvaro, abre tú el fuego. ¿Te gusta, sí, no y por qué?
Bueno, yo tengo la impresión de que el club está pensando en un proyecto un poco más de cantera y de poner en valor. Ahora el Mallorca tiene buenos chicos abajo, están los juveniles en la Final Four, han ganado la Copa del Rey, está el equipo de Chiqui Siviero haciendo una buena campaña, y el Mallorca es que es inevitable. No podemos vivir solo de hacer fichajes, un club con este presupuesto y con esta dimensión. Entonces, el Mallorca más exitoso de la historia, en el que hemos estado todos, siempre fue una combinación interesante de cantera y de fichajes que luego se revalorizaban y podíamos vender para seguir invirtiendo, ¿no? Entonces, esto nos ha cojeado en los últimos tiempos. Y a mí me da la impresión de que el club está pensando en traer un entrenador que está contrastado en eso, que lo hizo muy bien en la Real Sociedad, lo ha hecho muy bien en Osasuna, creo que estuvo en Almería también, ¿no? ¿Dónde estuvo también Yagoba?
Pues no me acuerdo.
Sí, y lo ha hecho muy bien, ya ha sacado jugadores y es un hombre que tiene fama de confiar en los jóvenes y de hacer ese buen trabajo. Y me parece correcto, es decir, yo creo que es lo que necesitamos.
¿Te gusta la apuesta?
Me gusta la apuesta. Este año quería comentar una cosa a lo que estaban diciendo antes. Esa sensación que tienes cuando empieza la temporada de que el entrenador los primeros 3 o 4 partidos está buscando el equipo tipo, aquí la hemos tenido hasta ayer. Hasta la jornada 37 estamos buscando
en búsqueda de equipo,
el
¿no?
equipo tipo. Sí.
En el Numancia, tú.
Sí. En el Numancia, exactamente.
Porque lo acabo de ver, ¿no?
Sí, sí. Sí, es verdad.
Pues ahora que hablabas de Son Bibiloni, sí. Me ha venido a la cabeza lo que dijo el presidente Andy Colbert en este programa el jueves, que fue nuestro invitado, y dijo que la apuesta, no es que hablara de esto exactamente, pero sí dijo que ellos siguen con el tema de la residencia, de potenciar Son Bibiloni, incluso de poner un campo más. O sea, quiere ampliar la ciudad deportiva. Entiendo que, entonces, la dirección del club es esa, cosa que se está aprovechando hasta ahora muy poquito de la factoría Son Bibiloni.
El fichaje de Siviero ya iba bien encaminado en esta dirección. Yo creo que ahora el objetivo, el foco del club, después de haber reformado el estadio, de crecer socialmente, está puesto ahí.
Me da la impresión que están haciendo las cosas bien en ese sentido.
Y, Yagoba Arrasate, ¿queréis decir algo? ¿Os gusta?
A mí, en principio, sí. Me parece, la verdad, que imprescindible un cambio. Yo creo que la autodefinición que se dio Aguirre sobre sí mismo, que él se definió como un bombero apagafuego, lo contrataron para eso una vez que el Mallorca se salvó. Y me pareció bien que continuara el año pasado, porque en cierto modo lo tenía en el contrato, aparte se lo merecía.
Renovaron.
Sí. Bueno,
no tenía nada en el contrato.
Vale.
Fue por la permanencia.
No, yo pensé que cuando vino por esa fecha no. Tenía contrato. Vale. Y él se define de tal modo, fantástico, pero ya se extinguió el fuego. Entonces, cuando se acabó el fuego, lo que necesitas es un constructor, un arquitecto, y Aguirre me da la impresión que no es de esas características por todo lo que estábamos contando antes. Me parece imprescindible un cambio y que ese cambio apunte a un entrenador de esas características. Y Arrasate creo que entra dentro de
ese
perfil.
Eso que estás diciendo tú, creo que él lo encaja bastante. Se le nota cierto reproche sin haber dicho nada, pero sí en la forma de expresarse es que no se le haya hablado de cara sobre esa cuestión. Vamos a girar un poco el rumbo. Javier, que lo sepas, tal.
Que no me parecería oportuno, jugándose lo que se estaba jugando, las cosas como estaba, imagínate tú, si hace un mes le dicen pensamos cambiar de entrenador, ¿qué es lo que puede decir Aguirre? Por eso digo, yo creo que estamos mucho más preparados para las excusas que para las responsabilidades.
Estamos más preparados para las excusas que para las responsabilidades. Me anoto esa frase, que es buenísima.
Bueno, después me la estudio porque no sé.
La vamos a aplicar también, José. Dice que
bueno,
sí.
No, de parte de los jugadores también. Yo escucho las declaraciones de los jugadores. Bueno, caemos en el tema que estábamos hablando fuera de micrófono. La falta muchas veces de personalidad, por definirlo de algún modo, de muchos de los jugadores actuales. Es distinto, que las épocas cambian, pero tú hablas con entrenadores, que a mí cada tanto me gusta conversar con varios de distintas partes, y todos se quejan de que los chicos de hoy en general te cuesta muchísimo encontrar líderes. Y antes, cuando hacíamos referencia a los partidos de la época en la que jugaba Vicente y Estanco y esto, tú haces un repaso de la plantilla esa y tenía de los 11, 8 líderes, casi que hoy serían líderes.
Y lo vimos en aquella época. Se veía.
Sí, sí, bueno. Pero bueno, también con la llegada, él tiene que cambiar muchas cosas, sobre todo el sistema, ¿no?
Yagoba, dices.
Sí. Él juega, bueno, se suena, juega 4-4-2, ¿no? Sí. Con dos delanteros. Entonces, como juega 4-4-2, pues va a tener solamente 12 medio campo. Y Mallorca tiene 7-8 jugadores de medio campo.
Mucho medio
acumulado. ¿Y qué haces con estos jugadores?
Y poco extremo. Y poco extremo.
Y poco extremo.
Lo tendrá que
y tú has renovado ya. Tú has renovado porque Samu Costa, Mascarell tienen
Darder,
contrato.
Todos tienen contrato.
Darder, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez.
Todos contrato.
No son 5, 6, 7 jugadores tienes en el medio campo.
Se abre el mercado.
Y va a tener, vale. O vende o...
Sí, bueno.
Porque ha renovado ya.
Es que hay muchos medios centros. La plantilla está diseñada en ese
sentido. Puede hacer rotaciones máximo 2 que juegan y 2 más.
No hay jugadores de banda porque, claro, como empleaba laterales...
Pero ya ha renovado a Dani Sánchez y a Dani Rodríguez
y
Antonio Sánchez.
Sí, como empleaba laterales largos, no hay extremos en la plantilla.
Morlanes también.
Solo Radon.
Entonces van a tener... No problema, pero sí que tiene que cambiar.
Y ya veréis. Tendrá que hacer negociaciones.
Un momento, que estamos hablando todos a la vez. Perdona,
acaba. También tiene centrales. Y si juega con 2, pues, ¿qué tiene? 5 centrales. Todo el mundo te va a querer a jugar. Bueno. Y Nastic te va a querer jugar y
tú ya estás viendo el problema antes de que esté, ¿eh?
Sí, yo te digo lo que es.
Bueno, a lo mejor Nastic no renueva.
Tenemos tres delanteros que quieren jugar los tres. Piensa que ellos pueden ser titulares. También es otro problema.
A ver, los centrales que has dicho, ¿alguno puede no seguir como Nastasi? ¿Pueden
no,
ceder?
¿Está renovado o no renovado Nastasi?
Creo que bueno, quieren renovarse. ¿Pueden ceder a Van der Heyden?
Me parecería bien que lo renovaran a Nastasi.
Sí. ¿Pueden ceder a Van der Heyden? Sí, se lo ha ganado.
Tampoco puedes acumular mucho, con 4 te basta.
Sí,
¿no?
Pueden ceder a Van der Heyden.
Y tienes centrales que te vienen cedidos.
Y luego mi duda es en medio campo, porque Samu creo que te lo vas a quedar, evidentemente. Mascarell te lo vas a quedar, Darder te lo vas a quedar. Y bueno, Dani está renovado y Antonio está renovado. Y ahí es donde veo más complicado encontrar ese acomodo.
Oye, y el tema...
Y faltan jugadores de banda.
¿Y Baba está cedido? Está
no,
vendido.
Baba era de la Almería ya. Sí, sí. ¿Del tema entrenador quieres añadir algo de Yagoba o te gusta?
Yo, sí, a mí es un entrenador que desde que estaba en la Real ya me gustaba porque... Digamos que su manera de dirigir los equipos y esa ambición que tienen siempre sus equipos de querer más, de mezclar maneras de jugar, porque son de ir hacia adelante, pero no hay días que juegan más el largo, días que se ponen a tocarla. Entonces me gusta el espíritu de querer ir a ganar todos los partidos en cualquier sitio. Y yo, los Osasuna y la Real cuando él ha estado y tal, a mí me parecían que eran equipos muy potentes. Para crecer. Y luego, a nivel de trabajo de cantera, también es cierto que él, en los dos clubs que ha estado, son clubs de mucha cantera, tanto Tajonar como en San Sebastián. Y bueno, lo ha utilizado todo lo que ha podido. Aquí sería interesante saber o ver de qué manera iría él, si es que va a meter mano abajo a estructurar el tema, ¿no? Porque no es sencillo tampoco... tener todos los equipos jugando más o menos como el primer equipo y conseguir buenos resultados.
Se habla además de un contrato 2-3 años de Yagoba. Bueno, veremos a ver si se concreta.
Si se
concreta todo esto. Bueno,
y si no, siempre nos quedará Klopp, que está libre y tiene casa acá, se ahorra el alquiler y esto.
Además, él dijo que algún día le gustaría entrenar aquí, por lo de vivir en Mallorca. Lo que pasa es que creo que este año se va a tomar un descanso. Oye, hay una cosa, antes de pasar a otro asunto, de lo de ayer, hay una cosa que no he acabado de entender muy bien. A ver si vosotros sabéis por qué. ¿Los pitos a Luca Romero?
Se me escapa. Preguntártelo, digo, se fue mal del club, hizo fuerza para irse.
No, simplemente no llegaron a un acuerdo la familia y el club y se fue a la Lazio.
Yo creo que no quiso quedarse y se fue muy, muy joven y entonces eso la gente se lo reprocha un poco. Pero vamos, un poco se...
Pero ni una mala palabra nunca contra el Mallorca al contrario.
No, pero se fue tenía de 6 años, de 7, ¿no?
Sí.
Debutó con 15.
Inclusive dejó un cierto dinero, calculo. en las arcas del club?
No, no, no tenía contrato. Gratis. No, no, se fue libre. Fue, sí, sí. Bueno, quizás eso bueno. Lo que mucha gente no le perdona.
Yo creo que el...
Pero yo creo que ahí hubo responsabilidad del club de haberle hecho debutar tan joven.
Bueno, yo creo que las pitadas de ayer tenían más que ver con el miedo que provocaba que con otra cosa.
Sí, porque era el que podía inquietarte más, ¿no? Sí, que fíjate que yo lo traería aquí porque es un jugador diferente. No hay mucho como Luca claro. En la plantilla.
Le hizo debutar Vicente Moreno.
Yo ficharía a Rivas.
¿A quién? ¿A Rivas?
Si pudiera.
Sí, claro, buen jugador.
Le hizo debutar Vicente Moreno con 15 años contra el Real Madrid, a Luca.
Sí, sí.
No tenía 16.
15, sí. En el campo del Real Madrid, sin público, en la época del COVID.
En el Di Stéfano, sí.
En el Di Stéfano, que fue una cosa absurda. O sea, que fue mostrar a un niño, mostrarlo para que te lo quiten, así de claro. O sea, fue una cosa absurda.
A ese paso van a hacer debutar a un chico con 12 años en cualquier momento para tener el récord del jugador más joven de cualquier liga.
Las 4 menos 5.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Ara, amb el pla de modernització i competitivitat del sector turístic, el turisme de les Illes Balears es transforma amb una inversió de 260 milions d'euros en iniciatives que impulsen la sostenibilitat, la innovació i digitalització, la circularitat i la millora del producte turístic. Informa't a invertimenturisme.caip.es. Un pla finançat per la Unió Europea Next Generation, Govern d'Espanya i Govern de les Illes Balears.
Me encanta este suelo. Fue un acierto cuando lo elegí, pero claro, pasa el tiempo. Me gustaría tenerlo como el primer día.
Net Palma. Somos los mejores en tratamiento de suelos, limpieza, pulidos, abrillantados, abujardados, hidrofugados. Net Palma. Limpieza y servicios eficaces y de confianza. Contacta en netpalma.net.
Això sí és un clàssic i no un Barça Madrid. Si ets amant del motor i dels clàssics de veritat, no et perdis l'edició número 21 del motor retro marratxí. Dissabte 25 i diumenge 26 de maig t'esperen les millors exposicions a la Verònica de Sant Marçal. Motor retro marratxí, un espai per als amants del motor. Ajuntament de Marratxí.
Por cierto, que Eduardo Basigalú quería acordarse hoy del éxito de los técnicos españoles en Europa.
Felicitar fundamentalmente por el gran logro de los entrenadores.
Hablamos de Guardiola, hablamos de Arteta, de Unai Emery,
de Xavi Alonso,
de Luis Enrique y Xavi Alonso, ¿no? Sí. Y Mendilibar.
Y Cesc Fàbregas, que ha subido al como a la Serie A italiana.
De Cesc Fàbregas, que ha subido a la Serie A. Y
bien, habla bien.
José me dice Xavi Hernández también, pero... Por ser segundo de...
Sí, salió subcampeón en la Liga de España.
¿Qué mala uva tiene este hombre, el ingeniero? Anda, ocúpate de los botones que vas a quemar la mesa. Bueno, por cierto, que esto pasó ayer, o este fin de semana, en la final de la Copa de la Reina. Barça y Real Sociedad y sus aficionados taparon el himno. Bueno, yo no sé si hay algún psiquiatra en la sala para que sea capaz de analizar por qué alguien es capaz de despreciar, rechazar, odiar aquello que ansías ganar. Esto nos lo tienen que explicar. Y he oído también muchos comentarios de qué escándalo que las chicas se tenían que poner las medallas ellas. Bueno, lo hicieron también los chicos. En la final de la Copa del Rey, el Atlético de Bilbao, no ha habido ninguna diferencia. Bien o mal, ha ocurrido exactamente lo mismo, que se entregaban ellos la medalla. O sea, no por ser la final femenina ocurrió eso. No, eso no era ningún escándalo. Lo que es un escándalo es que se juega una final en la que acaban de pitar el himno nacional. Eso es un escándalo. Y eso se ha normalizado. Basta ya. Hasta el día que no se suspenda una final por este motivo... No seremos un país que se haga respetar. Y ahí lo dejo. Me tiene hasta las narices este tema. No sé si alguien quiere añadir algo.
Yo te digo que la Federación Inglesa, si esto sucediera en Inglaterra, a este equipo lo desapuntaba de la competición para el año siguiente. Punto.
Ya, aquí se normaliza, ¿no? Tal y...
Ya está. Oiga, usted respete la competición. Esta competición tiene este nombre, tiene que respetar los símbolos y el nombre de la competición. Punto.
Y si no, que no la jueguen.
Y si no la jueguen,
o cuando la ganen, claro. O cuando la ganan, no la celebren. ¿Pero qué hacen celebrándolo? ¿Qué estás celebrando si odias esa competición?
La Federación Inglesa es tan seria que se están replanteando el uso
quitar del VAR. VAR. Sí. Maravilloso.
Sí, sí.
Ahora, maravilloso. Ahora todos somos del Wolverhampton. Yo al menos. Ha sido lo que lo ha propuesto, quitar el VAR. Bueno,
maravilloso.
O por lo menos están estudiando, si no lo quitan, utilizarlo de un modo distinto.
Si dejaran el fútbol con el ojo de halcón para los goles fantasma, sí. Y ya... ¿Y ya está?
Sin equipo arbitral. Es que han convertido en un chiringuito. Tiene que ser simplemente un ingeniero medidor. Oiga, ¿ha entrado o no ha entrado? Punto.
Y punto.
Como el tenis. En el tenis no hay un árbitro rearbitrando la jugada.
No. Sí. Esto, mientras no eliminen esta máquina infernal, el fútbol va a seguir viciado.
Pero tú imagínate, el chiringo que han montado y el equipo arbitral de VAR y tal y cual, esto mueve mucho.
Porque alguno dirá, no, pero es para hacer justicia. Pero ¿qué justicia si hay un jugador al que no le han tocado y se tira 30 segundos en el césped para ver que revisen la jugada y le piten? ¿Eso qué es? O sea, eso es viciar la competición.
¿Pero tú has visto la sala VAR? Que hay tres tíos vestidos de árbitro y tal y cual, todo ese chiringo, ¿para qué?
Es un sistema viciado. No culpo solo a los árbitros, culpo al sistema y a los propios jugadores. Claro. O sea, está viciado. Bueno, señores, que Vicente Ngonga, un placer como siempre.
Lo mismo digo.
Álvaro Delgado.
Gracias.
Jovan Stankovic.
Gracias, Jordi.
Y Eduardo Basigalú.
Un placer
como siempre. Con Luis Ángel Trives, José Ponce y Jordi Jiménez, nosotros lo dejamos aquí. Llegan las noticias de las 4, más deporte a las 8 menos 2 minutos y a las 8 y media en la edición nacional. Y mañana, como siempre, 3 y 25 con todo el deporte de casa. Atención especial al baloncesto mañana. Hasta ahora.